buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Cantabria Opina. Esto es Onda Cantabria. Estamos en la frecuencia 98.9. Ya saben ustedes que nos pueden escuchar si bajan la app de su teléfono y lo escuchan en cualquier sitio. Si un día tienen que viajar, tienen que ir con un familiar y tal. ¡Ay, qué pena! No puedo escuchar Cantabria Opina. Pues nada, lo bajan de app. Tienen otra oportunidad, que es por la tarde, escucharlo a las 8:30 repetido. Y otra nueva oportunidad, entran en iVoox y entonces ahí pueden escuchar cuando quieran, o en mi página web, que ahí cuelgo todas las tertulias y tienen todas las tertulias habidas y por haber, y entrevistas gloriosas que uno pudo hacer en otras cadenas. Sí, señor, la vida es así. Juan Arozamena,
pocas no habrás podido hacer.
Bueno, algunas sí que había. ¿Qué tal estás?
Pero el despacho de dirección saliera que no lo hicieras. ¿La orden?
No. Digo, alguna entrevista gloriosa que hice en esos momentos.
Sí, pero has dicho que algunas que no pudiste hacer.
¿Alguna que no pude hacer?
Se lo has dicho tú, lo acabas de decir.
¿Alguna que no pude hacer? Ay, pues no quise decir eso.
Ah, creía que tenías órdenes.
No, decían. Que voy más rápido que... A lo mejor subconsciente me ha traicionado.
¿Tú crees que funciona eso en la prensa hoy día?
¿Lo de prohibir? Sí, claro. A mí, de verdad, hay una
Consejo
cosa que,
editorial y todo
hay
eso.
A mí hay una cosa que me irrita de la prensa. La gran mentira de la prensa, esto lo puedo decir yo, pues estoy aquí, claro. Si estuviera en otro sitio, pues hombre, tendría que mirar a ver en qué empresa estoy. Yo lo tengo muy claro. Siempre en la empresa que he estado, hay que saber dónde estás. Hay que saber dónde estás. Mira, Guillermo, así un poco... Tranquilo, Guillermo, que lo voy a decir todo. En cada empresa tiene su consejo editorial. Sí. Bien, entonces... medianamente amueblado, el periodista que está medianamente amueblado sabe en qué empresa trabaja. Si no te gusta la editorial de tu empresa, coge y te vas, ¿no? Para no chocar, ¿correcto?
Sí, sí.
O si no, luchas a brazo partido y allá cada cual. Y lo que no entiendo, de verdad, es que todavía en el 2015 sigue suscitándose ese tipo de cosas.
Pero suscitando ese tipo de cosas, ¿qué quieres decir? ¿Que haya gente que denuncia eso y no hace nada por evitar eso?
No, pero un trabajador...
¿O que no se van de la empresa por la mañana diciendo adiós?
A mí lo que... Vamos a ver. Estoy harto de que en la UIM, cuando vienen en verano, que vienen siempre los mismos. Sí. Vienen siempre los mismos hasta que se jubilan. Y entonces cambia... Vienen los mismos y hay unas milongas que cuentan que los que llevamos toda la vida en esto dicen, bueno, ¿pero qué nos están contando? Cuando van los jefes a la universidad a contar unas películas que no son, vamos, no tienen nada de realidad. Libertad de expresión, ¿cuál es la otra cosa? Código deontológico. O sea, ¿no estás pagando a la gente? ¿Y qué coños me estás hablando tú de código deontológico? ¿No pagas un duro? ¿Qué me hablas de código deontológico? Somos independientes. Medio de comunicación que dice que somos independientes tiene de todo menos independiente. Tiene de todo menos independiente. Porque esto es así, pero hay que aceptarlo como tal.
Sí, pero en los medios públicos pasa igual, ¿eh?
No, hombre, claro que sí, pero...
O más, tremendo.
Pero ahí hay que aceptarlo como tal, cada uno utiliza sus bazas y ya está. Oye, pero vamos a hacer un acto de sinceridad, ¿eh? Que no cuesta nada hacer un acto de sinceridad. Y ya está. No hay políticos que son morados, otros son rojos, azules, naranjas, amarillos y verdes. Pues ya está. Pues, oye, si hay un consejo que tiene una manera de pasar, una corriente de pensar, me parece perfecto. Ya está.
Tienes que hacer un día una tertulia de periodistas para hablar de ese tema solo.
Nada, me quedo solo o me echan. A mí me hace... No, independiente. ¿Qué me estás contando? Y luego ya lo de los códigos deontológicos, joder, para lo que nos da la gana.
Joder, ya está caliente para toda la tertulia.
Bueno, Juan Arozamena, hemos resuelto...
Hola, buenos días.
Hemos resuelto ya nuestro problema. Guillermo Blanco, muy buenas.
Buenos días, genial el inicio independentista que nos marca Claudio. Buenos días.
¿No estás de acuerdo, Guillermo?
Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
Pero bueno,
pero vamos a quitarnos...
esto es un debate largo.
No, pero a mí me gusta eso, pero vamos a quitarnos la careta todos. A mí no me importa quitármela, ¿eh?
Claudio, sobre todo hay que diferenciar el currito, los trabajadores de los medios de comunicación, que su independencia está medida por lo que es la organización para la que trabaja, porque ellos dependen de un sueldo y lo único que pueden hacer es prescindir de ese sueldo, ¿no? E irse para casa. Y luego lo que es el medio en sí, la casa, que efectivamente pues brilla por su ausencia la independencia en muchos medios.
En la mayoría. En casi todos.
Y últimamente pues ¿sabes? Se está utilizando aquella frase manida que me dijo un empresario de Cantabria: si no ganamos los de derechas, ganamos los de izquierdas.
Sí, sí.
Y la vida continúa. Óscar Manteca, te veo muy pensativo. ¿Qué te pasa?
Estás viendo
las luces del
del Parlamento. El canal 24 horas.
Bueno, oye, me vas a contar... tenemos hoy a representante de Podemos, a Óscar Manteca. Tenemos a Rubén Gómez, de Ciudadanos.
Buenos días.
Empezamos por ti, por Óscar.
Vale.
¿Qué ha pasado? Después de las elecciones de Cataluña, hay movimientos. Fíjate, tengo recortes de la prensa, que luego tú nos puedes aclarar, donde en diferentes comunidades, bueno, pues con la dirección general no se está muy de acuerdo. En algunos sitios en Galicia hay situaciones alternativas.
Yo te puedo decir...
¿Es lo propio, lo normal,
no,
después
lo
a lo
normal.
Mejor...?
O sea, aquí en Cantabria nos han dado la... Bueno, en Cantabria, por lo menos, que es el tema que de donde yo puedo hablar directamente, se nos ha dado la capacidad de tomar, o sea, de llegar a las confluencias, de llegar a los acuerdos, o de unirnos a la hora de ir a las elecciones generales con quien consideremos, y de hecho en ello estamos. Hemos estado hablando con Equo, hemos estado hablando con personas de la sociedad civil, estamos intentando armar una candidatura lo más abierta posible, más allá de personas propiamente o intrínsecamente de Podemos. En ello estamos.
Bueno, la semana pasada te pregunté qué tal iban las cabezas visibles para el Congreso, etcétera. Me dijiste, estamos en ello. Esta mañana cuando estaba a la media, digo, Óscar, ¿qué tal va eso? Dice, estamos en ello.
Estamos en ello. Yo espero que la semana que viene ya...
¿Sí?
Yo creo que sí.
Danos un poquito el perfil, hombre, que es que si no... Tú date cuenta que yo vivo de esto. Y si no saca una noticia...
El perfil de la persona que nosotros buscamos para que encabece la lista que
¿hombre, mujer?
Es una persona que sale de los movimientos civiles, de la sociedad civil. Es una persona que hasta ahora no está vinculada a ningún partido político, ni ha ido en las listas de ningún partido político. Es una persona que ha trabajado, pues lo dicho, en asociaciones, en movimientos sociales. Es una persona conocida, digamos, dentro de lo que es el mundo de la gente que trabaja por la sociedad civil, que al final es lo que nosotros siempre hemos querido enriquecer. Una sociedad civil fuerte, porque una sociedad civil fuerte es una sociedad crítica, es una sociedad a la que no se le, es más difícil meterle goles.
Uh-huh. Puede ser cara conocida, porque el otro día hablamos, hombre, que tiene que tener, hombre, a estas alturas tiene,
conocido
alguien
por,
que tenga
conocido o conocida por lo menos dentro de lo que es el mundo asociativo y el mundo de la sociedad civil de Santander.
No hay ningún pacto con ningún partido, aquí no habéis hablado
de
con nadie. Ni nada,
de
¿no?
momento exclusivamente con Equo, sí se ha conversado en su momento con las personas de Ahora en Común. Lo que pasa es que Ahora en Común parece ser que va a ir a las elecciones como Izquierda Unida, porque es la decisión que han tomado ellos internamente, pero bueno, se está hablando con gente de Izquierda Unida, se ha hablado con gente de Equo y personal de sindicatos que no son comisiones de UGT, sino de otros, de asociaciones ecologistas, de asociaciones agrarias, etcétera. Bien, ahí estamos.
Y la última cosa, contabais que, bueno, sobre todo después de las elecciones de Cataluña, parece que se ha desinflado un poco la tendencia, porque todos los sondeos dicen que paulatinamente, con un goteo, Podemos va bajando. ¿Puede encajar? ¿Os preocupa? ¿Nos preocupa?
Bueno, aquí el compañero de Rubén el otro día decía que la única... encuesta que vale es la del día 20 de diciembre. Entonces yo creo que hay que ir poco a poco y hay que ir viendo. El tema de las encuestas marcan ciertas tendencias, pero bueno, yo creo que está todavía muy 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 abierto. El resultado no está para nada visto. Es que lo veo muy abierto y muy igualado.
Te digo esto porque tú has citado a Rubén es el caso contrario. Ves hoy todos los periódicos nacionales y tienen novias por todos los lados. Por un principio decían que si el PP era la marca blanca, era Ciudadanos, ahora resulta que hacen guiños con el PSOE, que Pedro Sánchez está encantado, y Rubén, pues mira, con una sonrisa de aquí a aquí, ¿no? Bueno, lo ha corroborado, o sea, además, no crea usted que estoy engañando a nadie.
Además, soltero sin compromiso. Bueno, más allá de la broma, sí, es cierto que parece que ahora todo el mundo nos quiere y nos hace guiñitos. Hasta hace poco no era así. Esto también demuestra lo voluble que son este tipo de cosas y que las encuestas, decía ahora Óscar, pues eso, la única encuesta que vale es la del día de las elecciones, pero bueno, las que hay anteriormente sí marcan esas tendencias y sí si hacen y provocan pues este tipo de cosas que no dejan de ser también llamativas, ¿no? Valver Rivera por primera vez el 12 de octubre a Madrid, y resulta que es la estrella cuando ni siquiera todavía estamos en el Parlamento Nacional, ¿no? Pero como se prevé y todo hace indicar que vamos a estar allí, que vamos a entrar además con fuerza.
Coger el antebrazo al rey, pues, y tal, a saludarle.
Sí, verdad, sí. Pues todo el mundo parece que se quiere acercar ahora mismo al que está en el candelero, y en este caso es coyunturalmente Ciudadanos.
Pero te voy a decir una cosa, tú fíjate, luego me dices, no, es que tú eres un indocumentado. Vale, perfecto. No conozco a vuestro líder aquí en Cantabria.
Ah, ¿no lo conoces?
No lo conozco. Tú fíjate, el otro día, fíjate, o sea, para que te diga una prueba... No, que se va a presentar al Congreso, Rubén.
Ah, bueno.
Venga, hasta ahí llegamos. No, te digo, pero es una prueba. Sí. Y todo me dicen, joder, es que tú no estás preparado. Vale, lo acepto. Pero llevo un programa no sé cuantísimos años. Y todos los días tengo que preparar un programa del día a día. La semana anterior le pregunté a Óscar, digo, Óscar, estás buscando un hombre, pues hombre, que mediáticamente cuanto más cercano y tal, pues mejor, ¿no? Más tiene un camino recorrido. Y dice, bueno, estamos en ello. ¿Y vosotros ya lo tenéis?
Sí.
¿Y yo no le conozco?
Oye.
Ahora dime lo fácil. ¿Es culpa tuya que no...?
No,
para que,
para nada.
Para que veas que...
Lo que pasa es que me has hecho preguntas diferentes. Me has preguntado quién es el líder en Cantabria.
Rubén.
Me estás hablando del número uno de las listas del Congreso. Sí. Y es que queda mucho para las elecciones todavía. De todas maneras... queda mucho, hombre. Lo que pasa es que, vamos a ver, nosotros en este sentido lo tenemos muy fácil. Porque no tenemos que andar buscando, por una sencilla razón. Como lo hacemos todo por primarias, se puede presentar quien quiera, y el que más votos saque es el que obtiene esa posición en las listas.
Ya, pero eso queda muy bonito.
Pero
eso
es la pura realidad.
Muy bonito, ya bien,
no, pero es la pura realidad.
No veas que voy a discutir la manera de trabajar de Ciudadanos. Pero que eso queda muy bonito, pues que luego el 20 de diciembre... Hay que votar.
Sí, pero lo que hay que votar es a un proyecto, no a las personas. Yo esto también lo dije en campaña cuando me tocó a mí. Lo que uno vota cuando vota a Ciudadanos es un proyecto, no vota a la persona individual.
¿Y si te digo yo que no? ¿Y si te digo yo que no?
Bueno, oye, al final el voto es libre de cada uno.
No sé los demás. Juan, ¿tú cómo lo ves esto?
Yo creo que los líderes políticos tienen que ser conocidos y la gente tiene que tocar y sentir algo con ellos, ¿no? Sería, si no, romperíamos no ya todo el esquema habitual, sino el esquema de cualquier país del mundo, ¿no? Es decir, yo creo que un candidato al Congreso se tiene que conocer. Bien, que se votan proyectos, dices tú, bueno, y muchas veces personas, ¿eh? Hay mucha gente, hay mucha mansedumbre en esto de los partidos, ¿eh? Yo no creo que los 100.000 votos que ha sacado la gente de Guillermo que tenga a mi izquierda, o los 119.000 del otro, o demás, estén votando a proyectos y programas que se han empapado, ¿eh? Lo que decía Claudio y que yo comparto es que no, igual él no sabe quién es, pero igual de todos los que estamos aquí ninguno lo sabe. Y eso ya es más extraño, porque aquí ya sí estamos representando a sociedad civil, o sea, aquí ya hay gente de distintas profesiones, incluso responsabilidades, ¿no? Yo creo que se tiene que saber. Malo si no se sabe. Y luego decir que no comparto yo eso de... Es que las elecciones quedan mucho, no, hombre, a la gente hay que enseñarla el diente y hay que enseñarla y mostrarle a las personas y que hable y que se le escuche y qué va a llevar. Y sí es cierto, y el tema y el programa y qué va a llevar.
Sí.
Pero tienes que conocer al personaje, ¿no? Sí. Es un error. Lo han hecho todos los partidos, sí, lo hacen, sí. Esos que llamamos siempre los cuneros que venían de los partidos grandes porque les presentaban por Cádiz, por Santander y por demás, y hemos hablado siempre de ellos, nos hemos enterado siempre la víspera cuando sacamos las listas de quiénes eran, ¿no? Y a muchos no les veíamos ni siquiera por aquí, y sin embargo eran diputados por Cantabria, ¿no? O sea que eso es un riesgo. Si queréis cambiarlo todo, que a mí me parece bien, y que la sociedad esté más a la mano y que todo se participe de una manera mucho más transversal y mucho más cercana, y esa famosa sociedad civil. Aquí he pasado lo de sociedad civil, porque he escuchado a Óscar antes de decir lo de sociedad civil. Todo el mundo se apunta a la sociedad civil. Todo el mundo tiene detrás la sociedad civil. Es cuando los políticos dicen, no, es que el pueblo no quiere eso. No, pero ¿qué pueblo? No, tu pueblo será. O sea, tu parte de pueblo, ¿no? Entonces, pues hombre, no sé. Yo creo que tenía que ser un personaje conocido. O que le presentarais, o que hablara, a los cántabros, o que, bueno...
Pero si eso
no lo digo que sea un estar, ni... Pero yo
pero
creo...
si eso ya lo ha hecho. Es decir, otra cosa es que, evidentemente, lo que tampoco podemos es ir llevándole por las televisiones, porque no tenemos aquí televisiones, por tanto no hay televisiones donde llevarle, pero ya ha salido anunciado en toda la prensa quién es nuestro candidato, Carlos Prat Ferrer, que es además ha sido médico durante muchos años de cabecera en Isabel II, en el consultorio de Isabel II. Hay mucha gente que le conoce, precisamente por eso, es una persona muy cercana. En los cafés ciudadanos que hemos hecho, hecho durante todo este tiempo siempre ha acabado cerrando él y siempre ha acabado presentándose. Me consta que va a todos los actos que puede y a todas las historias que puede, porque, primero porque le gusta y segundo porque entiende que tiene que empezar a darse a conocer.
Y que es su profesión. ¿Eh?
Bueno,
a ser su profesión,
que,
¿no?
Esperemos que sea
si
su profesión.
Tú cobras, sí. Es profesión.
No, evidentemente, pero quiero decir que ya lo se está haciendo. Lo que no se puede es pretender que...
De todas maneras, Rubén, mañana... el comentario que te ha hecho Juan y mi ignorancia sobre el candidato, yo que tú tomaba nota, ¿eh?
Yo que tú tomaba nota.
Oye, he ido a una tertulia y ahí hay un señor ahí que lleva toda la vida escribiendo, trabajando, que me dice que no conoce. Y otro que, bueno, ya sabéis cómo es, ¿eh? Que tampoco le conoce.
Te propongo una cosa. Dime. El viernes que viene te le traigo.
Pues venga, muy bien.
Y así le conoces.
El viernes os toca a vosotros, vale, perfecto. Sí. Pues mira, oye, vale. Que a mí me parece
esto
muy bien.
Pide y se te dará.
No. Ahora me tiene. Que el interesado... No, que no... Esto ha surgido un comentario sobre candidatos y el interesado. Claro, a estar ahora del Partido Socialista, el Partido Popular, dice, Juan Claudio, ¿por qué nos calláis un poco? ¿Por qué nos calláis? Me imagino que estarán pensando.
Bueno, eso no necesitan que se les dé a conocer.
No, y yo creo también, lo del programa, que si lo del programa, que yo de Anguita, de hace muchos años, que no sé si vosotros estabais entonces en esto... En esto digo de saber quiénes serán cada uno, eso está muy bien, pero las personas a mí me parece fundamental. Fundamental. En cualquier partido, en cualquier asociación de vecinos, en cualquier cosa me parece las personas fundamental. Hasta el punto que más que las ideologías en muchos casos se votan a las personas. Por su honradez, por las especificidades que tuviera.
Es más, una de las reivindicaciones de todos los ciudadanos es, por fin, poner listas abiertas para votar a las personas.
Para votar a personas. O sea que el programa, pues luego el programa se adapta a las circunstancias. Y eso no es una hipocresía decir eso, ¿no? Es un programa que tendrás que adaptar a las circunstancias. A las circunstancias que tengas, no estoy hablando de economía, hablo todas generales. Pero yo creo que es mucho más importante las personas, en ese caso, que los programas, Los programas se adaptan a las exigencias del tiempo y demás, ¿no? Claro, es que un programa, decir qué programa es, hay que ser honestos, traemos la honestidad, claro, hay que ser transversal, claro, vamos a meter una serie de conceptos, claro, estamos de acuerdo, ¿no?
Es la diferencia entre presentar un programa, como lo está haciendo Ciudadanos, con medidas muy concretas, con cuestiones muy concretas, y además muy matizado en el tiempo sobre cuestiones, por ejemplo, en economía, se hicieron 3 presentaciones diferentes de cada uno de los pilares básicos fundamentales de esa parte del programa, y otra cosa es venir a contar lo que desgraciadamente ocurre en muchos programas, que son dádivas al futuro, si puedo, haré.
¿Sabes lo que más llama la atención de Ciudadanos? Perdóname. Te estoy diciendo que hay un programa económico y tal. Yo me acuerdo cuando Rivera al principio dijo que él socialmente era socialdemócrata y que económicamente era liberal. Quiero decir que es una manera de definirse espléndida. Es decir, prácticamente el problema ya veré cómo lo resuelvo un momento o determinado o otro, ¿no? O sea que por ahí no creo que sea la cuestión así. O sea que no es lo que te quería decir. Que lo del programa... ¿Sabes por qué ahora Albert Rivera y tu organización, vamos, tu partido en España está sacando una de las razones, ¿no? Dice cosas muy claras, ¿no? Sobre todo la unidad de España, no lo discute, pero tiene el hambre el valor de decirlo, no todo el mundo lo dice, se esconde detrás de palabras para decir todo eso. Y luego es la primero y yo, en muchísimos años, nunca he conocido a un político que se presente a nivel nacional, como un partido para llegar al Congreso y aspira a casi todo, decir que quiere que navarros y vascos sea igual que todos los españoles en cuanto a los fueros y demás, ¿no? A los cupos y demás. Eso no se lo he ido yo a decir a nadie, vamos. Es que antes cualquier asesor de cualquier político, me da igual Adolfo Suárez, quiero decir, en aquel prestigio de aquellos años, o Felipe González del 82, que con el poder que tuvo, que yo creo que tenía más que Rajoy hoy, ni siquiera se atrevió a decir eso, a esa igualdad que todos, o sea, que el término igualdad, fíjate, para muchos cambia de una manera o no.
Totalmente.
Y por eso hay mucha gente que le cae bien a Albert Rivera, quizá porque uno de los problemas sociales, lo que se sabe ahora por las encuestas y demás, pues es lo de Cataluña, es lo injusto, que no somos iguales todos ante la ley, todo lo demás. Y fíjate, de Rivera está cayendo eso, llama la atención eso y gusta eso a la gente. No el programa económico que va a hacer en Extremadura o a nivel nacional y tal, porque no nos quieres convencer de eso, porque no es verdad. No es verdad, porque él dice que es liberal en la economía.
Sí.
Y ser liberal en la economía, chico, no sé, pues. Y ser social, socialdemócrata en lo personal, en la ciudadanía, en los grupos que están marginados.
Precisamente,
yo creo que cualquiera de nosotros ves todo eso.
No, pero precisamente eso ya que conteste él.
Digo lo de liberal.
Sí. Pero al final me das la razón, es decir, la diferencia es que Ciudadanos habla claro. Y dice claramente lo que quiere.
Sí, en dos o tres conceptos.
Bueno, bastante más que el resto. Quiero decir, mira que ha tenido que pasar tiempo en la democracia para que venga un partido y a ver claro. Prueba de ello es lo que me comentabas ahora, los dos ejemplos que ponías, tanto Cataluña como los fueros de País Vasco y Navarra. ¿Qué otros partidos han estado hegemónicamente en este país? Y ninguno ha hablado claro. Fíjate, si no han hablado claro, que precisamente ese juego de trileros que se han tenido en Cataluña es lo que nos ha llevado a esta situación. El decir en un lado una cosa, decir en otro otra cosa, el potenciar que los nacionalistas pues hicieran y deshicieran lo que quisieran, eso nos ha traído casos como el de Puyol, que luego lo sabía todo el mundo. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando con Puyol, pero nadie hacía nada. ¿Por qué? Porque interesaba a nivel nacional. Pues ya ahora hay que venir un partido y hablar. Claro, en tres cosas, bueno, ya, tres cosas más de las que teníamos antes. Vamos a ir poco a poco. No nos pidan en el plazo de un año que de repente resolvamos todas las ecuaciones que hay encima de la mesa. No.
Pero por eso te digo que es más importante la persona. Albert Rivera en este caso, por poner un ejemplo, podríamos hablar de todos los partidos. Pues bueno, el programa de Albert Rivera económico, pues oye, ¿qué quieres que te diga, no?
O sea, hombre, de todas maneras, Ciudadanos cuenta con una gran ventaja y Podemos, excepto Cataluña. Eso es un partido nuevo. O sea, a mí me parece que si empezamos a sacar conclusiones de un partido que lleva muy poquito tiempo a partidos que llevan 40 años, que llevan 90 años, que llevan 60 años, pues hombre, la balanza se desequilibra. Vamos a dar tiempo al tiempo. Que me digas, no, es que en Cataluña Albert Rivera, vale, bien, pues ahí hay un germen de que algo puede ir funcionando. Pero el resto, yo no sacaría tanto pecho porque llevamos muy poquito tiempo. E insisto, echar un pulso con partidos que llevan 40 años, que llevan 90, 100 años, que llevan 60, 70 años, que han tenido que pasar lo divino y lo humano, con sus cosas buenas, con sus cosas no tan buenas. Entonces, está por ver.
Sí.
Está por ver. Hay que dar ese margen de confianza que tiene todo el mundo. En Cataluña es cierto, y lo digo yo, que Ciudadanos, en el tiempo que lleva cierto tiempo desde que apareció desnudo Albert Rivera y compañía, lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. Pero eso tiene que ser un efecto dominó con el resto de comunidades, ciudades, etcétera, etcétera. Es que es muy bonito decir, yo soy la bandera de la libertad. Vale, bien, no te conoce nadie. Pues claro, muy bien la bandera de la libertad. Pero coño, tienes que decir eso durante 90 años.
Bueno, pero lo está haciendo bien.
En Cataluña yo creo que sí.
Bueno, pero con un lema, es decir, lo de que todos somos españoles y que todos somos iguales allí.
Uh-huh. Pero porque lleva un cierto tiempo, lleva más tiempo que aquí en Cantabria, evidentemente, sí, lleva más recorrido.
Todo esto venía a cuento de los programas, Todo esto empezó, pues si es conocido el líder vuestro al Congreso y tú decías lo de que es más importante el programa y por eso hemos llegado hasta esto. Es decir, que los líderes y las personas sí son muy importantes para mí.
Guillermo. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que, bueno, lo veo desde la barrera, porque en esta ocasión el PRC no se presenta a los nacionales y es una cómoda forma de verlo, pero lo veo preocupación de ciudadano también. Yo creo que estaba diciendo Juan una cosa muy interesante. Efectivamente, tanto Ciudadanos como Podemos tienen ya una marca. Es una marca nueva, sin experiencia en gobiernos, pero tienen una marca. No es lo mismo que presentarse. Ahora mismo estaba hablando Óscar de la atomización de la izquierda y estaba comentándonos marcas que no son conocidas y que la mayoría de la gente no la conoce, pero sí Podemos. Podemos ya tiene un grado de conocimiento nacional enorme y, por supuesto, Ciudadanos. La marca es conocida y eso es importante para presentarse a las elecciones. Ambos tienen ya unos, por lo menos, esquema de programas conocidos, pero es muy importante y ahí sí que estoy totalmente de acuerdo, Juan, en una comunidad como la nuestra conocer al candidato. No en vano, esto es un dato objetivo, no en vano en las encuestas lo que hay un dato que se llama grado de conocimiento, que es lo primero que te marcan. Y además hay una cuestión sencilla porque todos podemos comprender. Tú a una persona cuando la conoces, la conoce un 50%, te pones a un pueblo pequeño de 1.000 habitantes, la conoce un 50% de la población, ese es el techo electoral que tiene. Porque si no te conocen en un municipio, no te van a votar. Entonces, cuanto más porcentaje, el porcentaje más alto de conocimiento tenga el candidato, más posibilidades tiene de que el techo electoral sea más amplio. Por eso es absolutamente necesario, no voy a meter en la estrategia política de ninguno de los dos partidos que aquí representáis, tanto Podemos como Ciudadanos, pero bueno, el grado de conocimiento del candidato, y más en una comunidad como Cantabria, es importantísimo. De hecho, cuando Juan también acertadamente hablaba de los paracaidistas, lo llamó antes
los juneros,
y los partidos grandes trataron, y bueno, muchos lo hemos criticado y hasta la saciedad y os pedimos a todos, y el otro día se lo pedía en la tertulia en la que tú y yo compartíamos con un senador y una diputada nacional del Partido Popular, una, y del Partido Socialista, otro, les decíamos, por favor, no traigáis paracaidistas, pero ellos lo traían con una estrategia, y es que eran archiconocidos, todos sí, los paracaidistas claro. que traíamos, salvo Bárcenas cuando vino aquí, que no lo conocían, tristemente le hemos conocido ya todos por otros motivos, pero era porque eran conocidos. Lo importante, el grado de conocimiento es importantísimo en un candidato, y todos estamos deseando conocer a todos los que tenemos ahora abierta, porque al Partido Nacionalista a nivel nacional yo no le voy a poder votar esta vez, así que pues habrá que conocer a quienes presentan los partidos que os presentáis de carácter nacional. Creo que es importante.
Bueno, luego en este tercer grado que estamos llevando Juan y yo con Podemos, con Ciudadanos y con el PRC, y hay una pregunta que voy a tener que hacer a Guillermo Blanco y voy a dejar después de las noticias para que se explaye. ¿Cómo es posible que el PRC nos haya presentado teniendo los diputados que ha tenido, y cómo el tercer partido con solamente 5 se presenta a Madrid? Porque claro, dice, no, es que ya nos presentamos, pero ya era diferente. ¿Eso iba incluido en el pacto? Después de las noticias. Pero es una pregunta que le estoy haciendo. Bueno, ¿y cómo el PRC ahora, con la fuerza que tiene, siendo segunda fuerza política y una fuerza contundente, por qué no ha aprovechado la ocasión? Y en cambio yo soy tercera fuerza con 5, ahí están, va y se presenta, además con la posibilidad, en el peor de los casos, de que pueda sacar 2 diputados. Aceptamos la pregunta, ¿no?
Presentarse sí, más eso es.
Al presentarse es que más gente sobre... ahora o después no, de la policía, ¿cómo?
No, después de las noticias. Después de las noticias. Porque me imagino que mucha gente se lo preguntará. Bien, pues han escuchado ya las noticias nacionales y las locales. Seguimos aquí en Cantabria Opina. Recuerden, programa que se emite de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana y por la tarde en diferido. Guillermo, la gran pregunta, una pregunta así, muy muy de GB, muy muy facilona, pero con los números en la mesa, mucha gente no entiende. Y me imagino que muchos afiliados, muchos simpatizantes del PRC dicen, ¿y por qué ahora no? ¿Por qué esta legislatura no?
Bueno, hay bastantes razones, creo que... tanto para haberse presentado, como tú antes fuera de micrófono decías, como para no presentarse. Las elecciones regionales fueron hace muy pocos meses, y tras elecciones generales, la misma noche electoral, nos dimos cuenta que nuestra obligación en estos momentos, el PRC, era gobernar Cantabria de nuevo. Así lo habían dicho los ciudadanos, buscar los pactos.
Y así lo dijo el PP a la hora de...
También lo dijo el propio expresidente esa misma noche. Y algo que tú también me preguntabas, y además no quiero esquivarlo, es que eso no estaba pactado, el no presentarse, obviamente, a las nacionales. Pero el partido casi inmediatamente decidió que en estos momentos nos tocaba gobernar Cantabria. La situación de Cantabria, como todo el mundo, y a nadie se escapa, es muy difícil. Emplear nuestra energía es emplear nuestras personas, las más capaces dentro de la organización, en tirar para adelante del carro. Y por eso nos hemos decidido centrarnos. Yo soy de los convencidos de que el Partido Regionalista tiene que estar en el Congreso, o debiera estar, y en un futuro, esperemos más pronto que tarde, estará, porque creo que es una voz independiente la que le hace falta a Cantabria, aunque sea una sola voz independiente a Cantabria. Y sobre todo, vistas las muestras que hemos tenido ahora de nuestros representantes en el Estado, en el Congreso y en el Senado, que han sido muy malas. Por eso yo creo que la decisión clara de no presentarse, y a pesar de que en estos momentos los datos nos darían con toda seguridad un diputado, también hay que buscar candidatos, ¿eh? En esta ocasión Miguel Ángel Reyía no podía presentarse a las nacionales, y hay que buscar un candidato que además antes se ha estado hablando. Además de tener una marca y un programa, tenga capacidad de ser conocido y valorado por la sociedad.
O sea, les estás animando a Podemos y a Ciudadanos, por lo que dices. O sea, si el PRC no consigue un candidato que tenga tirón,
es que el PRC no va a presentarse, eso está claro, y a Podemos y Ciudadanos, obviamente, como los demás partidos que se presentan, tienen que presentar candidatos La gente yo creo que está demandando, porque los programas, antes lo decíamos en general, los programas casi todos, en ningún programa te dice que te van a subir los impuestos, que te van a maltratar a la gente, que te... No, los programas casi todos son buenos. Lo importante, lo que hace creíble un programa son las personas. Lo que hay detrás de un programa son las personas, y lo que la gente está esperando es conocer a los candidatos. Hoy en día lo que más se valora a las personas, y tú mismo antes decías que la gente aboga por listas abiertas. ¿Por qué? Porque quiere decir quiénes son las personas al final y que no sean los aparatos de los partidos.
Totalmente de acuerdo. Pero perdona que insista. Sí. En las anteriores, por solamente 1.000 votos, sí, no sacáis un diputado.
Era el momento de
Pero y ahora, ¿cómo explicamos a los...? Porque la gente puede hacer una regla de tres, ¿no?
Sí.
Si ahora el PRC... 13...
12.
12, perdón. 12. Partido Socialista tiene 5... Y el Partido Socialista...
El Partido Socialista se presenta a las elecciones en Cantabria, saque uno o cero, porque es un gran aparato,
bien,
como es el Partido Popular, una maquinaria que también hay que contar con eso. Cuando los partidos de carácter regional nos presentamos a las elecciones nacionales, hace falta mover todo el aparato, es costosísimo además... No solo en económicamente también, pero digo que a nivel humano es un trabajo extraordinario. Sin embargo, las grandes maquinarias del poder, los grandes partidos, pues lo tienen hecho. Y al final lo único que ponen es un candidato u otro, pero bueno, el sistema es el mismo.
Para acabar entonces ya, y perdóname la broma,
el
PRC es un partido enrollado. Porque dice, en esta no nos presentamos para que algunos voten al PP y otros voten a PSOE.
No.
Y bueno, y se acabe también, pues que puedan votar a Podemos.
Me hubiera encantado poder votar. Al Partido Regionalista, pero en estos momentos no iba a ser podido, no ha sido posible, porque debemos, y creo que con toda lógica, emplear nuestras energías, el potencial humano, como digo, y también el económico, e intentar salvar a...
Pero por lo menos Guillermo Blanco se queda con la duda.
¿De qué?
De no haberos presentado.
No,
lo tienes
no
muy claro.
Yo es que estoy convencido.
Lo tienes muy claro.
Yo tengo claro que lo que lo decidimos todos.
Bien,
decidimos, el aparato decidió, el secretario general lo propuso y todos estuvimos unánimemente con él en que no era el momento de presentarnos. Pero yo soy de los convencidos, eso sí, en el partido hay gente que dice, bueno, pues a los nacionales no. Yo no, yo soy de los convencidos de que el Partido Regionalista tiene que tener representante y lo tendrá en un futuro próximo en Madrid, porque creo que es una voz independiente que le hace falta a Cantabria. Porque además se ha demostrado que desde Cantabria gritamos como nadie, pues si nos dejan un micrófono ahí delante del presidente del Congreso, seguramente gritaríamos con más fuerza todavía.
Juan, ¿se va a mantener lo de los 40.000 votos para conseguir un diputado?
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Yo creo que por ahí andará.
Más de 40.000.
¿Más de 40.000?
Claro, más. 50.000 la última vez.
Pues eso.
50.000.
50.000.
Más de 40.000 sacamos el Partido Regionalista.
No, 50.000, pero ahora al presentarse más partidos
la división.
Por eso digo, 40.000.
Claro, yo lo hago un poco por eso, ¿eh?
A Óscar.
En torno a unos 40 a 45.000 votos.
¿Podemos conseguir 40.000?
Yo espero que sí. Yo creo que sí, o sea, ya ahora mismo el planteamiento de las elecciones nacionales al quitar el efecto, por ejemplo, del PRC, los votantes del PRC, yo considero que en una gran mayoría, en una buena parte es gente progresista, es gente que puede tener un pensamiento próximo a lo que se plantea desde Podemos. Y en general, al final, en ciertas formas también, en las generales vas a votar a quien pongas en Madrid, a la persona que se conozca en Madrid. Al final votas un nombre, votas un proyecto. Quizá en eso sí estoy más con Rubén, que no es tanto de una persona, sino de la persona que se presente a presidente del gobierno, que es la persona que digamos, sobre la que recae la confianza que demuestra la gente, y también un nombre a un trabajo que se ha hecho a la hora de realizar el programa. Llevamos hechas 6 o 7 asambleas vecinales precisamente para conseguir que la gente aporte cosas. No lo sé, yo creo que por ahí sí que es posible. Además de la propia frescura que aportan proyectos políticos nuevos y diferentes. Creo que la gente ya está en una gran parte cansada de lo que ha sido el bipartidismo hasta ahora y de lo que aporta ahora mismo. Yo creo que se necesita más amplitud, más capacidad para...
¿Y tú crees que la gente es aventurera?
Sí.
Sí.
Más de lo que creemos. Bastante más de lo que creemos.
¿Y qué se entiende por aventurero?
Es una buena pregunta esa.
En esta región, ¿no?
¿En esta región?
Yo creo...
Bueno, esta región y esta Murcia. ¿Qué se entiende por aventurero?
Conservadora por naturaleza.
Pero sí que hay una buena parte.
Y lo que
parte.
Creo es que la juventud, que me imagino que es algo
si no,
que...
Si no fuera aventureros, ahora mismo ni Ciudadanos tendría dos diputados, nosotros tendríamos
en lugar
tres.
Creo que el aventurero está muy mal elegido.
Bueno, aventurero.
Creo que la juventud, que sobre todo la juventud, porque los que ya tienen cierta edad es una masa aplastadoramente conservadora, en Cantabria lo digo, conservadora no solo en el sesgo filo conservador, sino que es conservadora en cuanto a mantener su voto, su idea de voto. Pero los jóvenes, pues efectivamente, yo creo que están deseando abrir más el espectro, que es a lo que te refieres tú, el espectro de candidaturas y de partidos. Sí, eso
pero
sí.
El voto en general, es decir, el voto como me refiero en conjunto, en un global, el 100% del voto, el voto suele tender mucho más a ser conservador que a buscar nuevas alternativas. Porque los cambios políticos no se producen de la noche a la mañana. Es decir, es imposible pensar que vamos a pasar de una mayoría absolutísima de Mariano Rajoy a una mayoría absolutísima de cualquiera de los partidos nuevos que se presentan por primera vez a las elecciones. Los cambios políticos siempre se dan poco a poco. Y además, yo creo que es bueno y hasta lógico que se den poco a poco. Porque la gente también, pues cuando se van acercando las elecciones, y esto se ve mucho cuando ven las encuestas del CIS, a medida que te vas acercando a las elecciones, a ese momento de meter el voto en la urna, hay gente que se lo repiensa. Dice, no, voy a apostar por lo que ya conozco antes de apostar por alguna de las alternativas nuevas. Yo sí estoy de acuerdo con Óscar y es un poco lo que quería trasladar antes. Yo creo que lo hemos comentado fuera de micrófono. No hay que medir con el mismo rasero las autonómicas que las europeas, que las nacionales. Y en las nacionales se vota así a la persona que va preferentemente de candidato a presidente del gobierno, que son más conocidas que luego los candidatos autonómicos. Aquí yo recuerdo, por ejemplo, el Partido Socialista creo que ha vuelto a elegir a Puerto Gallego de candidata, y estoy seguro que hay un gran desconocimiento de quién es Puerto Gallego, porque hace mucho tiempo ya que ha dejado, o al menos una temporada, que ha dejado la política local, y entonces ¿quién es el conocido? ¿O quién va a ser el conocido? Pedro Sánchez. ¿A quién va a votar la mayoría de la gente? A Pedro Sánchez, que quiera votar al Partido Socialista. En el caso de Podemos, a Pablo Iglesias. En el caso de Ciudadanos, a Albert Rivera. Y en el caso del Partido Popular, supongo que Mariano Rajoy, porque ese no está confirmado. Pero yo sí estoy también de acuerdo con Óscar en que cada vez hay más gente que quiere abandonar ese bipartidismo. Lo que pasa es que estos son cambios poco a poco. Lo hemos visto aquí también aquí en Cantabria. De 35 somos 5 los nuevos partidos. Quizás dentro de 4 años, ojalá podamos ser más. Pero esos cambios se producen poco a poco, porque si bien es cierto que hay una tendencia hacia abandonar el bipartidismo, salvo casos excepcionales, como por ejemplo Irene Lozano, que parece que encamina o que ha cogido el camino contrario, que ha cogido, pero bueno, más allá del chascarrillo, esos cambios en política se hacen siempre poco a poco y de 4 años en 4 años, que en ocasiones son mucho tiempo, en otras ocasiones son menos tiempo, ¿no? Pero esos cambios, insisto, políticos se hacen por lo general. Los cambios de tendencia son a muy a largo plazo. Entonces, bueno, lo que hay que tener en algunos casos es paciencia y mantenerte firme en el sentido de conservar tus ideas y tus propuestas a largo plazo. Eso es lo que ha hecho Ciudadanos en Cataluña. Empezó siendo 3, Rubén,
¿y cómo sería la distribución? Porque imagino que esto lo habréis hablado, ¿no? Lógicamente, la distribución de los 5 candidatos al Congreso.
Si me pides una apuesta personal...
No, hombre, te pido lo que habláis, sí. Hombre. Tampoco no es una ciencia exacta, sí. Porque no se ha votado. Simplemente
la lógica
lo que vosotros pensáis en el partido.
La lógica, indistintamente de lo que nosotros pensamos, la lógica te dice que el escenario más probable es un 3-2. 3 Partido Popular, 2 Partido Socialista. Uh-huh. Eso es lo que te dice, en principio, la lógica, sí, de lo que debe ser. Yo particularmente apuesto por un escenario mucho más agregado con un 2-1-1-1. Partido Popular, porque es...
Uno PSOE,
uno nosotros,
¿sí?
Aquí me pongo, con perdón Oscar, me pongo delante, y otro Podemos. Uh-huh. Hay más aventurados que hablan de otro reparto.
¿Cuál es? O dínoslo.
Hablan de un 3-1-1, en este caso 3 Partido Popular, 1 Partido Socialista y otro Ciudadanos. Yo ese le veo menos probable por el hecho de que tenga 3 el Partido Popular, pero bueno.
A estas horas sabéis que todas las familias del PSOE están unidas, ¿no? A día de hoy lo sabéis ya, ¿no?
Eso...
No, digo, no, hombre, no, tú eres un analista político, pues no lo sabes tú.
Están unidas
en
amor y compañía.
Sí, hombre, ya. Por lo menos ya las familias del PSOE no pasan hambre.
Eso no quiere decir que estén unidas.
Sí, sí. No, hombre, ¿qué dices, hombre? ¿Tú vas a negar el plato donde te dan de comer? ¿Tan tonto puede ser? No, hombre, no. Hombre, tontos no son.
Como un denominador de la unión.
Tontos no son. Silencio, a ver, el PSOE ha hecho una jugada, guste o no guste, aquí lo hemos hablado, ha hecho una jugada maestra.
Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí,
Rubén, ¿ha hecho una jugada maestra?
No, política. Sí,
sí. Política, sí, sí. Vale, bien. Política. Eso es, ha hecho estoy política. De, no, estoy de acuerdo. Y lo ha hecho perfecto. Lo que pasa es que como normalmente lo suele hacer el PSOE en esos casos. Lo hace perfecto.
Que todas las familias estén contentas, no lo sé. A lo mejor hay alguna pequeña familia que está un poco descontenta. Pero no voy a ser yo el que entre en casa de los demás, ¿eh?
Pero yo
miro, aquí al lado. Yo miro
¿Pero
aquí
miras
al lado,
ayuntamiento?
Sí, y veo...
¿Miras al ayuntamiento?
Veo algo de desconcierto.
Nah. Está todo controlado.
Bueno, oye.
Bien. Entonces, ¿nos quedamos con el 3-1-1?
Yo particularmente sí. Bueno, no, perdón. Yo me quedaría con el 2-1-1-1.
Bien. Caramba,
ahí,
¿cómo estaría?
Ahí,
no, no, sí, que sería un juego, menudo pedazo de éxito.
Sí.
Ajá.
Hombre, nosotros con esa esperanza vamos a las elecciones. Estoy convencido.
Eso
que
eso significaría que en el PSOE no hubieran cobrado. Eso significa que los que tienen trabajo, ¿verdad?, no hubieran cobrado y vamos a votar a otro. Que no nos pagan.
Sí.
No, sería
vamos
eso.
Vamos a castigar.
Vamos a castigar, ¿eh? Que no nos pagan y ya está.
Yo hablo de lo mío, de lo del Partido Socialista. Que
no, no, yo estoy hablando yo de ello. Óscar, tú también estás...
Ah, yo aspiro a entrar. Aspiro a que podamos entre. El resto... depende mucho de la participación, yo creo. La cantidad de participación yo creo que va a ser determinante.
Ya, pero ¿qué hacemos con ECUO, con Izquierda Unida, con marxista-leninista? No sé si hay algún, queda alguno por ahí, me parece. El movimiento comunista, que debe haber 25 en Torrelavega.
No te puedo decir. Yo te puedo decir de la candidatura que haga Podemos. Y de la y de la apertura con gente, ya te digo, diferente y fuera de Podemos, que se está haciendo. Lo que haga Izquierda Unida en Ahora en Común, pues no lo sé. Ya se ha planteado en su momento intentar en un escenario normal ir juntos, pero bueno, no ha sido posible. Entonces nosotros buscamos una apertura, buscamos realmente pues una confluencia y un espectro en personas que con las que podamos compartir programa lo más amplio posible. Y en ello estamos. Poquito, despacio, sin tampoco ir como pollo sin cabeza, hablando, teniendo reuniones con unos, con otros, preparando el programa, que al final en ello es en lo que estamos trabajando. El otro día, el jueves pasado, tuvimos un... el miércoles. Tuvimos una asamblea en el salón de actos del Parlamento de Cantabria, precisamente para que gente que quisiera ir y quisiera debatir sobre el programa pudiera plantear propuestas, etcétera, se hiciera. Y en ello estamos.
Fíjate que yo pienso que un buen resultado para vosotros sería el que no se fuera de la mano el electorado por las circunstancias especiales que se dan ahora en esta votación, ¿no? Hay un reagrupamiento por parte de los socialistas, gente socialista que os ha votado a vosotros, pues de pataleta, como el PP, que ha votado a Ciudadanos, porque estaban enfadados. Sí, no digas que no, porque es así.
Yo
y lo vas a ver en estas.
No lo veo tan claro.
Y lo vas a ver en estas elecciones.
¿Y te puedo hacer un apunte? Y eso se ve.
Todos los que quieras.
Y eso se ve si comparas los resultados de las elecciones anteriores o las europeas, por ejemplo, con las nuestras. Es decir, lo que hay principalmente es un trasvase de votos del votante de UPyD. Y no que evidentemente de algún lado saldría, pero bueno, es un votante de centro, pero no necesariamente
en Cantabria,
del partido
en Cantabria
hablo,
Cantabria, Romani
en las
y el tambor
en las últimas,
y se lo he dicho a él, a Romani le quiero yo más que ni se sabe, pero que eran Romani y el tambor, no había más.
En las últimas europeas obtuvieron resultado suficiente como para haber sacado, pudiendo haber trasladado ese resultado a las autonómicas, para haber sacado representación en el Parlamento.
Mira, Romani era un buen fichaje para algún partido. Román era muy buen fichaje. Y además es un chaval, me parece, que está ahí y que es un chico aprovechable, de verdad.
Se presenta, ¿no? Él, ¿no?
¿Eh?
Se presenta, ¿no?
Ya me contarás.
Es buen chico, Román.
Ya me contarás.
Es buena persona.
Pero, ya me contarás.
Yo creo que de lo que estábamos hablando, de los posibles resultados, algo que seguramente que alguno no estará de acuerdo con lo que voy a decir. Yo creo que el Partido Popular va a bajar en escaño. Va a bajar un escaño, al menos un escaño en Cantabria. Al menos. Yo creo que sí.
Pero es que bajar un escaño, que es, Guillermo. Ponerse en cuántos.
¿En dos? En tres.
No, no, tres.
No tenía cuatro.
Tenía cuatro. En tres.
Claro,
en tres.
Es lo que...
No, bueno, es verdad, efectivamente. Claro. Que eran
no, cuatro. Bueno, sí, eran cuatro. Fue 4-1. Sí,
4-1.
Bajaron no, siempre.
Pues puede que baje. Puede que baje.
A dos.
Sí, sí. No, es que la bajada es importante. Creí que era de 3-2. No, efectivamente. Uh-huh. Puede que baje dos. Creo que puede ser más importante la bajada en el Partido Popular en Cantabria. Creo que sí. Vamos, yo el otro día estaba viendo, además, todos hemos visto un poquitín la valoración de líderes, etcétera. Y eso, hombre, algún dato da. A nivel nacional tampoco hay que escapar que el Partido Popular no está en sus mejores momentos. Eso que suena desde lejos, esos tambores de guerra, existen, ¿no? Desde hace un tiempo. Luego, Podemos, yo hago también, como estaba diciendo Rubén, con mucha prudencia hablo de lo que pueden hacer los demás. Podemos y la izquierda, llamémoslo más real, tiene el problema de la atomización que no les conduce a ninguna parte buena, es decir, se disgregan, ahí sí que hay familias, porque al final piensan en muchas cosas muy parecidos, y si no Oscar que lo rebata, pero desgraciadamente pues no se ponen de acuerdo quizá en las comas y eso les va a hacer bastante mella en las elecciones. Ciudadanos, yo creo que es una opción que es posible que entre en esta ocasión. Pero es muy importante, Rubén, que además de Albert Rivera, un candidato y una marca con un proyecto, tengáis un buen candidato en Cantabria y se le conozca pronto.
Lo tenemos el viernes que viene aquí en esta emisora.
No, le vais a conocer. Bien, pero que yo no soy una persona que esté alejado de la política y yo no le conozco. Es decir, no le conoce la mayoría de la gente en Cantabria. Entonces, oye, si presentáis un buen candidato...
A mí, desgraciadamente, tampoco lo dijo la encuesta del otro día. Quiero decir, y los resultados electorales fueron los que fueron, porque insisto, porque hay mucha gente, sí, es verdad que hay gente que vota al candidato, eso te limita cuando no eres conocido, hay otra gente que vota a la marca, y en el caso de las nacionales votan al candidato nacional. En cualquier caso, una de las cosas que yo digo es que tampoco hay un margen de tiempo
suficiente
para que
regional,
conozca el 90%
el candidato de la regional puede aportar.
Sí, sí.
O puede quitar.
Sí, sí. Ahora la pregunta
es muy importante. Lo que hace falta es buscar un buen candidato que aporte algo además a la marca.
Lanzo la siguiente pregunta. Aparte de nosotros, ¿quién conoce en esta región quiénes son los candidatos habituales de la última legislatura, de hace 4 años, de Partido Popular y de Partido Socialista? Porque estamos dando una
importancia. Hombre, lo que es significativo, Rubén,
Cuatro años después tienes razón, pero pues será por culpa de ellos. ¿Por qué no se han dado a conocer? En 4 años han tenido una oportunidad y un micrófono allí.
Te recuerdo que votaron a favor del fracking a nivel nacional.
Bueno, eso ya es.
Estamos dando largas cambiadas.
No, pero mejor excusa que esa
Rubén, un momento. No, es que estamos ahora dando largas cambiadas.
Para mal,
estamos hablando de candidatos. Otra cosa, otro día hablamos de lo que se hace en el Congreso.
No,
largas cambiadas.
Quiero decir, que no suele ser habitual que el conocimiento que el 90% de la gente conozca cuáles son los candidatos autonómicos de los partidos en cada región. ¿Por qué? Porque el que importa, por lo general, y digo esto es, no es que lo defienda yo, es lo que se palpa la calle, es que el importante es el número uno que va para presidente.
Vale, pero en el caso, estamos hablando de Ciudadanos, pero vale para cualquiera de los partidos.
Que aún así aquí...
Si una persona importante del segundo partido más votado no conoce a un candidato, háztelo ver.
No.
Si te doy toda la razón,
y te voy a dar la oportunidad de que le conozcas el viernes que viene y seguro que me llamas para darme la gracia por conocerlo.
Yo te lo agradezco que venga a nuestro programa, pero tus votantes, tus futuros votantes, lo agradecerían que le fueran conociendo por toda Cantabria. Estamos hablando lo mismo.
Cada vez que hay un café ciudadano, ahí está el hombre dándolo todo.
La rueda que lo que estabais hablando, ¿no? Yo creo que estas elecciones no son para nada normales ni similares a las que ha habido hace 4 años y las que ha habido nunca, ¿eh? Ahora estamos, igual que ha ocurrido en las autonómicas y en las municipales, igual que ocurrió en las generales, igual que ocurrió en Andalucía, igual que ocurrió en Cataluña, se está votando más por desafectos que por afectos, ¿eh? O sea, la gente vota más en contra de alguien que a favor de alguien, digo... Es mi opinión. Es decir, como conclusión de las cosas, ¿no? Creo que ahora mismo, dentro de 4 años y cuando vosotros seáis muy conocidos, llamo ya con poder. Es decir, los de Podemos y Ciudadanos tengáis poder, lleguéis al Congreso y demás, entonces ya se buscará mucho más a las personas. Si tienes un punto de razón, en mi opinión, de todo lo que estás justificando o explicando hoy,
es que ahora no es tanto la persona importante para vosotros porque se vota por desafecto, es decir, se vota contra otros, y como contra otros hay que votar a otro, conclusión, sale Podemos, sale Ciudadanos y demás, pues han surgido. Son producto de una crisis, son producto de una crispación y son producto de lo que todos conocemos, ¿no? Eso es lo que pienso. Y al votar por desafecto, es decir, voto contra alguien, pues entonces la persona no tiene tanta importancia. Si a eso quieres llegar, ahí yo entendería que eso sí es así. O sea, hay muchísima gente que ha votado a Podemos que no sabían entonces ni quién se iba a presentar después, ni quién a nivel nacional, a Pablo Iglesias y los demás locales, en las autonómicas y municipales, ni idea. No conocían nadie. El Kichi le conocemos ahora todo tal porque el Kichi es el Kichi. Digo en Cádiz, me refiero. Yo tengo gente en Cádiz y hablan así. Entonces por eso creo que ahora no sería tan importante por esa razón. En cuanto a la representación que se van a coger los partidos, yo creo que el Partido Popular sí va a bajar. Yo creo que puede bajar a 3, estoy segurísimo que baja. De 3 a 2 me parece un salto muy cualitativo, ¿no? Yo creo que la cosa será 3-2. Yo pienso que va a ser 3-2. Y la sorpresa sería que Ciudadanos entrara. No porque Podemos tenga en particular, sino que la atomización que ha dicho Guillermo, es que son tantos los grupos que quieren la misma bandera o que quieren representar un mismo sector de la sociedad, que sin duda está ahí, que eso va en perjuicio. Quiero decir que para eso tampoco hace falta ir a estudiar ingeniero aeronaval, ¿no? Es decir, todos quieren esa bandera, no de una izquierda radical, pero sí hay mucha izquierda radical, sí hay mucha izquierda transversal de ahora, en fin, que lo que se pretende es quitar votos al PSOE. Y yo creo que van a quitar pocos porque son muchos. Si al final yo creo que la idea de Pablo Iglesias de una bandera y ser ellos los que encabecen toda una corriente y una marea para llegar al poder, es que tiene todo el sentido político del mundo, es que eso es así, o sea, que es que no hace falta tampoco, ¿no? Y yo creo que eso va en detrimento en Cantabria, concretamente en Cantabria, que yo creo que es de las comunidades autónomas donde más separación y más atomización hay de esa izquierda, quitándole, creo yo, si miráis leéis los nacionales y leéis los locales, es que allí no hay tantas, es que aquí es todo el mundo, macho, siempre ha pasado, con la izquierda en Cantabria, es que joder, hay 14.000 de no voy a decir exagerado, pero hay 6 o 7. Todos se creen con derecho que le tienen desde luego, pero creen que ellos tienen, están ungidos, que son realmente lo que representan, ¿no? Y eso beneficia a Ciudadanos. Es decir, creo que la sorpresa sería que Ciudadanos sacara uno, aunque apostaría por un 3-2, sabiendo que el PP baja, es decir, va a estar ahí. Y estoy seguro que los votos que se va a llevar Ciudadanos son el 80% del Partido Popular, aquí, por lo menos en Cantabria.
Bueno, pues lo dejamos así. Hoy, quien más quien menos, lo han escuchado en los informativos, en los periódicos, en la televisión local, pues la noticia nos lleva directamente a Reynosa. Yo no he querido abrir con ello porque quiero un poquito que vaya madurando más y el lunes ya tenemos toda la semana, porque joder, si es viernes y empiezas a hablar de que se pueden tambalear de 700 puestos de trabajo, se pueden tambalear 200 y pico, pues joder, chico, no me encuentro con fuerzas. Lo desniace, que se sigue jugando al perro y al gato, la gente, ahora sí, mañana no, pasado sí, también. Antes de las elecciones aquí en mayo, todos los partidos políticos tenían claro que lo desniace no conducía a nada. Los únicos que decían algo eran los sindicatos, lógico y normal que van a decir los sindicatos, los únicos que lo veían. Pero todos los partidos políticos que venían por aquí, ninguno daba un duro por Esniace. Ahora, desde el gobierno, bueno, vamos a ver qué se puede, pero claro, son tantos tortazos, tantos reveses que se dan día a día desde Esniace, que a lo mejor pues llegar un momento y diga, mira chicos, esto se llega así, vamos a reconstruirlo cuanto antes mejor. Esa famosa frase que últimamente está tan de moda entre todos, reindustrialización de la zona del Besaya, pim, pam, a ver si es verdad, lo tenemos todo claro y empezamos a trabajar, porque si no, esto se nos va de las manos. Y luego hay una cosa en la universidad que a mí sí que me gustaría que me dierais vuestro punto de vista, ¿no?, sobre esas cositas, que esas pinceladas, esas perlitas que de vez en cuando aparecen en la universidad, que algunos se llevan las manos a la cabeza como diciendo, oh no, esto no pasa nunca aquí, cómo es posible, ¿no?, que se dé tanta trascendencia. Y luego la que nuestro rector de la universidad pues dice que en fin, que la universidad está pelada, que necesita algo de dinerillo para garantizar esa suficiencia financiera, y algunos dirán, suficiencia financiera para pagar a los que están entrando por la puerta de atrás o verdaderamente para una situación docente. Entonces, la universidad, como siempre aquí, para no sé si para lo bueno, la universidad. La universidad. Entonces, me gustaría que dierais vuestro punto de vista sobre la universidad.
Creo que sobran dinosaurios. Creo que es el mayor problema que hay ahora mismo en la universidad, ¿verdad? creo que hay gente cobrando unos sueldos bastante destacables y produciendo lo relativo. Pero bueno, pasa en esto y pasa en todas las universidades de España. Creo que son entes demasiado rígidos, demasiado basados en que yo encuentro mi lugar y de ahí ya no me muevo, y quizás es el mayor problema que en la Universidad de Cantabria hay, uno de los grandes problemas de financiación que tiene.
¿Hay una sobreprotección a la universidad? Y ya que estamos hablando de Cantabria, a la de Cantabria.
Yo creo que la universidad es un activo muy importante, se ha dicho muchas veces. Creo que está muy bien valorada a nivel nacional. Lo que dice Óscar sobre los dinosaurios, me imagino que se refiere a personas concretas. En sí, la universidad está bien catalogada, está entre las 19
no,
de excelencia
si yo no estoy entrando, digo, yo creo que es un problema en genérico de la mayoría, la inmensa mayoría de las universidades de España. Sí, yo creo que tiene un problema de estructura evidente. Y de estructura me refiero en el sentido de que sobra gente que, pues bueno, que va allí, que en su momento probablemente sí fueron destacados, pero que a día de hoy están metidos.
Ya, pero que un docente no puede ser eternamente joven. Y la gente tiene que ir reciclándose, pero quiero decir que una vez que vas cumpliendo años, o no le pueden llamar dinosaurio por razón de edad, no creo que es tu caso.
No es un problema
de... Yo creo que es una cuestión de, efectivamente, que tú les ves como dinosaurios por el hecho de que no tienen... seguramente no tienen la agilidad y la capacidad que debieran tener, quizá.
No. Yo digo que hay gente que a la que se le puede llamar dinosaurios porque...
Cobran mucho y hacen poco.
No, cobran mucho y llevan contando la misma historia los últimos 30 años, exactamente. Los 30 últimos años.
Como docentes.
Sí, como docente de gente que tiene su lección preparada desde hace 30 años.
Apuntes ya
que la repiten de una y otra forma constantemente y que no los vas a sacar de ahí. Sí. Es lo que estoy diciendo, que quizás es el gran problema que yo le veo a la universidad.
Pero en sí, permíteme que siga esbozando
la falta de inversión que tiene el gobierno de Cantabria, precisamente la parte que repercute más de la universidad en Cantabria, que es la inversión y el desarrollo, o sea, la innovación y el desarrollo, que yo es donde yo creo que aquí siempre bueno, estamos fallando.
Yo, en primer lugar, yo quiero, en serio, yo no sé que algunos de los de la mesa igual no están totalmente de acuerdo con lo que digo, por eso es un debate. Yo pongo una lanza en favor de la universidad, de esta universidad concretamente, la Universidad de Cantabria, nuestra universidad pública. Ha estado durante muchos años prestigiada nacionalmente. Hace 5 años la dieron ese título que ante un tribunal que no se gana en los despachos, eso hay que trabajárselo, y es una de las 19 con título de excelencia en España, de las muchísimas universidades que hay, es una de las 19, y dentro de las 19 la... No son todas del mismo tipo, pero está la Carlos III, están todas las conocidas, están dentro de esas 19, pero solamente dentro de esas 19, y no es una más de las cientos que hay en España. Con lo cual, está prestigiada, no podemos nosotros decir lo contrario, aunque tenga cosas que mejorar. Yo creo que lo que antes Claudio decía, me imagino que tenga que ver con los correos electrónicos, esos que aparecen también por ahí, eso sí que en la universidad y en cualquier institución donde haya un tipo de personas que lo que le están diciendo es a alguien no te presentes porque la plaza está dada, eso es lo que sobra, no solo en la universidad sino en cualquier tipo, eso está callado, está dicho, y me imagino que por parte del rector, que ayer se puso ojo plático cuando se lo preguntaron, pues me imagino que se persiga al personaje en sí, ¿no? Entiendo que se persiga, si no, yo desde aquí le invito a que se haga, porque
lleva 40 años sucediendo eso mismo de forma constante en la Universidad de Cantabria.
Pues ahí, Óscar, hay que denunciarlo.
Hay que denunciarlo,
digo, la primera noticia que tengo, Óscar.
Y es el primer hecho de una persona que se ha sentado, que sabe que se ha jugado su propio futuro en la universidad contando eso, porque lo que le estaban diciendo es, no te presentes ahora, pues ya te tocará tu momento, o cuando yo sé que a una persona, por ejemplo, se le dio una plaza de catedrático cuando se había demostrado, incluso delante del tribunal, que la tesis que había presentado doctoral se la había copiado a otro compañero, que sucedió aquí hace unos cuantos años, pues son cosas que hacen que la gente piense que la universidad no está
Pero
funcionando
se demostró
como...
¿Y ante quién se denunció?
Entre ellos mismos. Y salió en el diario y se habló entre ellos mismos. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia dijo que, bueno, que como el tribunal era...
Era, o sea, que pasó por los juzgados, dice.
Sí, sí, como el tribunal que le dio la cátedra a este hombre, pues era, ¿cómo decirlo?, era soberano para tomar la decisión, aunque lo que le hubieran presentado era plagiado, pues se continúa adelante. Ese es el problema. Yo lo que quiero decir no es que la Universidad de Cantabria no sea un elemento prestigioso. Digo que hay unos problemas muy graves de estructura en la Universidad de Cantabria que yo creo que habría que atajar precisamente para evitar este tipo de cosas. Para evitar quizá el problema de financiación.
Algunos dicen hasta incluso que está sobredimensionada. Algunos.
Habría que analizar. Algunos. Yo creo que el tema universitario en España sí que está en un momento. Esto es como a veces la gente puede pensar que es como los aeropuertos. Que hubo un momento en que queríamos tener aeropuertos en todos los lugares y en todos los... Vale, yo no estoy diciendo que la Universidad de Cantabria sobre. Digo que sí que hubo quizá un momento en que hubo o se empezaron a abrir universidades.
Sí, pero que no puede haber 71, vaya.
Sí, probablemente no.
Pero eso lo ha dicho, creo, un informe europeo hace bien poco, que la Universidad de Cantabria, uno de los principales problemas que tiene, es un problema estructural de un exceso de profesorado en este sentido.
Sobredimensionado.
Sí, de una sobredimensión. Y esto pasa, evidentemente, por la propia estructura de la universidad. Comentaba Guillermo que la Universidad de Cantabria, es verdad, está entre las 19 de excelencia de España, de una gran cantidad de ellas. Claro, estamos hablando de un país... como España, con un número determinado de autonomías, un número, y ya vamos a 19 universidades de excelencia, más luego todas las demás que tenemos. La pregunta inmediata es, ¿tantas universidades nos hacen falta en este país?
Quizás la que tenemos no nos sobra.
No estoy diciendo que estamos nos sobra. Siempre, no, bueno, yo ahora mismo estoy hablando igual de las universidades
si,
en
si
general.
Si hablas del país, igual, efectivamente, habría que mirarlo.
Es que sobre el país he preguntado, no sobre Cantabria.
Digo por centrar la puntería. Sí, sí, sí. Estamos yo, hablando de la de Cantabria.
Empiezo a hablar del problema estructural de las universidades, porque este problema que está ocurriendo ahora mismo en la Universidad de Cantabria no es ajeno al resto, a la propia estructura universitaria de España. Quiero recordar que por ley hay una independencia universitaria. Es decir, te puedes meter hasta cierto punto, o el gobierno en este caso podría meter hasta cierto punto a la Universidad de Cantabria. Hay que asegurar su subsistencia económica, pero después allí tienen independencia total absoluta para funcionar. Hay un problema de estructuración de cómo está organizada la universidad en este país, cómo funciona la universidad en este país. Se están dando casos, y ocurre también en la Universidad de Cantabria, donde hay una serie de personal que ha optado a una plaza de funcionario y es profesor. Yo no me meto si son buenos o malos profesores. Lo cierto es que cada profesor de universitario después tiene otra fase, que es la fase de investigación. Como hay algunos casos, y más de uno, que las investigaciones que hacen, pues, por las razones que sea, el acomodo, el desfase, la falta de reciclaje, llamémoslo como queramos, han dejado de realizar esa investigación, la universidad, para poder hacer esa parte investigadora, tiene que acabar contratando a personal investigador para sus centros. Con lo cual, eso es un sobrecoste que va hinchando una gran estructura. Y a partir de ahí, pues de aquello polvos estos lodos.
Bueno, pues yo, lo más breve posible. Yo creo que lo de la es que estamos tocando muchos palos de la educación, sí. Y eso ya es otro tema. Es uno de los periodistas, eso. Yo creo que la universidad en España es para hacérselo mirar, y se lo tienen que mirar, y no lo tenemos que mirar, sin profundizar más, y aunque podríamos hacerlo. Yo creo que es profundamente endogámica, de 30 años para acá, pero no la de Cantabria, sino la de Madrid, la Complutense, no te quiero ni contar, que ahí estudié yo hace 30 y tantos años, y era completamente, no tenía nada que ver con lo que era ahora, con lo que es ahora, y en todas las universidades. Que te han... Está entre las 20 mejores, claro, comparado con quién, ¿no? Al final es comparado con quién y demás. Yo creo que hay unos excelentes profesionales en la Universidad de Cantabria. Yo creo que esto no es Nueva York y conocemos todos a muchos, a sí. Todos. O tienes hijos que has estudiado allí, o muchos habréis estudiado allí, y lo que sea, es muy fácil. El problema de la universidad concreta ya de Cantabria, que es tan importante para los cántabros como la de la Laguna para los canarios, quiero decir que, claro, si está debates en todas las ciudades de la universidad, tú has dicho, es que la Universidad de Cantabria es muy importante para Cantabria, por los de la Laguna, que es la peor facultad históricamente de España, el que no aprobaba nada en Madrid, se iba a la Laguna y tenía dinero, el padre le pagaba para aprobar la carrera, había un anuncio y es una anécdota que decía, te hablo de hace 35 años, ¿no? Un anuncio que pedía abogados licenciados en Derecho, salvo que se abstuvieran los licenciados por la Laguna. Bien, que eso ocurría hace 35 años. Con eso te lo digo, lo de la Universidad Española. En el caso concreto de lo que estamos hablando, pues estoy completa y absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Óscar. También igual me lo tengo que hacer mirar yo. Es decir, completa y absolutamente con lo que ha dicho Óscar. Eso de que es endogámica no es una frase hecha, sino que es real. Yo he hablado estos días por esta noticia con varias gente que está implicada allí, conozco muy buenos profesionales, y a muy buenos además, y muy honrados. Y dice que si la gente hablara de lo que está pasando en la Universidad de Cantabria, lo que pasa es que nadie habla. Y los políticos que salen y de la Universidad de Cantabria van a políticos, no hablan tampoco porque tienen que volver, ni hacen nada cuando están en la política.
Y se les
porque
facilita la vuelta.
Y se tienen que volver y se les coloca vuelta, muy bien. Coloca entonces muy bien. Yo, que la opinión mía es lo que escucho a gente que está ahí dentro,
no tiene nada
cualificada,
que ver.
No estoy hablando del Bedel, con todos mis respetos, dicen que es que la gente, si contaran lo que pasó en la Universidad de Cantabria, en muchos departamentos, pues hay tema, efectivamente hay tema. No voy a entrar a hablar más. Seguramente, si esta tertulia estuviera en Radio Oviedo, estarían diciendo lo mismo de la de Oviedo. Pues seguramente sí. Pero ya partido de la primera frase, del preámbulo, que era lo de las universidades españolas es para hacérselo mirar. Por supuesto, la educación y tal, pero estamos hablando de la universidad. Todo lo que ha dicho Óscar, que trato de resumir en hay que mirárselo, no es que sea mastodóntica, que lo es. Y aquí, por tener más facultades, no sé, es mejor. La calificación de la cualidad de excelente y demás va por muchas razones. Y luego esos títulos, como todos, se los dan entre ellos. Quiero decirte, a mí, búscame referencias europeas o de países similares a nosotros, no con Estados Unidos, que todo el mundo está empeñado con Estados Unidos, no, países similares a nosotros, de las mismas condiciones socioeconómicas y demás. Y entonces comparamos a ver dónde aparece. La Universidad de Cantabria tiene un problema. Nadie se tiene a hablar, nadie se atreve, nadie denuncia, porque es una ciudad muy pequeña. Que es una ciudad muy pequeña. Que hay mafias, igual la palabra mafia es muy dura. Pero desde luego, que lo manejan cinco, eso está claro.
No te quepa la menor
eso
duda.
Eso está, y algo ocurrirá.
Bueno, después del último maridaje entre Óscar y Juan.
Ya, que estoy yo, cojona.
Es bien, que es bien.
No, pero es que estoy de acuerdo, de verdad. Es todo cosas... lo que ha dicho. O sea, bueno, también parte tú has dado la razón.
Cuando se tiene razón, se
si
tiene
la tiene,
razón.
La tiene. Sí, sí, se tiene razón.
Bueno, hay dos aspectos. A lo mejor Guillermo nos puede dar un poquito de luz. Me va a dirá, Claudio, pregúntaselo a Sota. La universidad, su rector, nuestro rector, pide 71 millones, para el 2016, para garantizar la suficiencia financiera, eso dice nuestro rector.
71.
¿Tienes idea, como ya estáis haciendo los presupuestos, qué partida puede haber ahí?
No.
Sería una primicia
no,
que dirías.
No tengo idea. Lo que sí tengo idea, tengo certeza, de que en los últimos 4 años el dinero que fue destinado a la universidad desde el gobierno bajó respecto a lo que había sido la legislatura del 2007-2011, y que en el discurso del presidente en la apertura del año universitario hace escasas semanas, pues dijo que una de las apuestas de este gobierno de ciudad era por la educación y por la universidad, que vuelvo a decir, es un activo. Yo creo que en ocasiones, vuelvo a decirlo un poco, vuelvo atrás un poco, en ocasiones tendemos a no juzgar con objetividad lo nuestro, miramos, por eso exteriorizamos y levantamos la vista mirando hacia otro lado. Yo creo que tenemos una buena universidad que tendrá que mirarse, Óscar, como bien decía Óscar, tendrá que mirarse internamente su estructura y algunas otras cosas. Pero yo creo que de ahí está saliendo gente muy bien preparada, y eso está reconocido. Muchos de nuestros chavales que han salido últimamente están siendo contratados, desgraciadamente, en Europa, porque aquí no les hemos dado empleo, y son gente extraordinariamente bien preparada. Será también por culpa del sistema, pero también gracias a los buenos profesionales que trabajan, y que dentro de la universidad y dentro de la estructura pues hay indeseables como los el protagonista del correo electrónico y algunas otras cosas seguramente. Y acabo con lo que te decía antes, Claudio. Creo que para el gobierno es importante la universidad, la educación pública de los cántabros, y se apostará y se apoyará en la medida de las posibilidades, por supuesto.
Bueno, y dentro de este buenismo que surge últimamente en los gobiernos, hay una cosa a mí... Ay, no tiene que ver nada con la universidad, pero sí tiene la relación. El otro día he leído que se va a dar una cantidad de dinero, cuidado, para formar a jóvenes en paro. Y yo digo, los jóvenes están cojonudamente preparados. Lo que hay que hacer con ese dinero es buscarles empleo. O sea, siempre estamos con las milongas esas. Tú no puedes hacer un curso para un joven. Un joven que está en paro es el que mejor formado está. si no echamos por tierra todo lo que hemos estado hablando anteriormente. Pues cuidado, que a ver si ahora vamos a dar la larga cambiada para atrás. A ver si hemos puesto por axioma que los nuestros salen de excelencia y ahora vamos a decir que cuando están en paro necesitan cursillos. No, lo que necesitan es puestos de trabajo. Que eso es lo verdaderamente problemático y es donde hay que trabajar. Y lo he dicho 40 veces, es muy sencillo coger una partida de 50 millones y repartirla. No, Monín. Los 50 millones las repartes y trabajando. ¿Eh? Trabajando. Que a mí me parece perfecto. No 50, 70, 90, 100 millones. Pero para trabajar. Para buscar puestos de trabajo.
Yo creo que con eso hay que tener un poco de cuidado.
No. Estoy hablando de los jóvenes en paro. Cuidado, estoy citando textualmente.
De eso hablo. Yo creo que la gente está formada y demás. Y la mejor generación de la historia. Bueno, eso habría que matizarlo y demás. Bueno, están muy bien formados.
Vamos a dar por bueno, Juan, que si sales facultad, sí, estás preparado.
Pero que salen con unas licenciaturas. Bien. Es que todo está combinado y todo está relacionado. Salen con unas licenciaturas que igual el mercado laboral no tiene esa demanda. Muchos de esos dineros que los políticos utilizan en cursos de formación para estudiantes, para gente joven que ya acabó la carrera pero está en el paro y ahí va tiempo, muchos de esos dineros es para darle cursos de formación de algo que sí hay expectativa de dar el trabajo, que sí le hay. Oye, yo soy licenciado en filosofía y letras, por ejemplo, no sé qué, no sé cuánto, y doy clases de latín. Sí, pero es que nadie quiere dar clases de latín. Oye, qué bien formado estás. Sí, estoy muy bien formado, pero que estoy en el paro hace 2 años y necesito, y te dan un curso de formación de algo que realmente la sociedad pueda demandar.
Voy a plantearlo. Es que los cursos de formación para una persona que está licenciada, una persona que ha hecho un máster, no lo acabo de ver. Lo podría ver con una gran cantidad de chavales jóvenes que a día de hoy salen rebotados de la educación obligatoria. Lo podría llegar a ver. El problema que me ha dado la sensación es que cada vez que ha habido cursos de formación, al final lo que se han acabado dando es una serie de tramas bastante extrañas sobre cómo y para qué. O sea, yo he visto cursos del paro o cursos de esto de formación que en realidad no era. Yo considero que si hay que gastar ese dinero en formación, habría que gastarlo en hacer una formación profesional que realmente valga para algo.
Es que, como dice Óscar, que me parece que ya te has ganado 2 votos en la mesa, ya no te quedan 40.000, sino que te quedan 39.998. Yo ahora también, con lo que está diciendo, ya son 39.000, son menos de los que había antes. Ya te has ganado 2 votos, ¿eh? 2 votos en 10 minutos. Es que tienes razón, es que a mí lo de los cursillos está tan cercano, Juan, está tan cercano eso, que me huele mal, coño. Está tan cercano que me huele mal.
Porque no se han
hecho... Está tan cercano que me huele mal.
Bueno, porque es que en este país es que estamos pasando buenas temporadas, que se sabe todo, gracias.
No se ha debatido en el
lunes, precisamente, yo he criticado mucho esos cursos de formación, pero...
Pero que se critique los cursos de formación no significa que no sean necesarios los cursos de formación. Otra cosa es lo que ha ocurrido en España con los cursos de formación.
Que es que se han hecho muy mal, porque se han hecho cursos de formación que no servían para absolutamente nada.
Habéis prestigiado hasta el término formación.
Sí,
y es
total, absolutamente de acuerdo. Pero os voy a poner un ejemplo, si me permitís. Un ejemplo que yo he vivido en mis propias carnes, no porque yo me formara en ello, pero por ejemplo, un ingeniero informático se coge, se prepara y sale a trabajar. Evidentemente sabe programar, pero una de las programaciones más demandadas hoy en día, en la actualidad, es la programación de aplicaciones. Móviles. Esto por lo general en un currículum de la carrera de ingeniería informática no se especializa uno en esto. Eso requiere también un paso. Entonces, puedes o acceder a la empresa, que tal y como está ahora mismo el mercado laboral, las empresas apuestan sobre seguro y contratan ya a gente que tiene experiencia, o te tienes que formar en ello. Yo he estado trabajando haciendo aplicaciones para móviles y he sido autodidacta. Y la empresa para la que trabajaba me decía, es que... Yo lo que lamento es que los chavales que salen de aquí de informática no salgan aprendiendo ya a programar en aplicaciones móviles. Y aquí nos vamos a dos vertientes. Por un lado, lo que yo defiendo desde hace muchos años, y es que los currículos académicos de las universidades no están adaptados a la realidad del mercado laboral, que eso es lo que decía Juan antes, y por otro lado, que si tienes un problema lo puedes adaptar a través de la formación. Como la formación lo que sirve es para hacer cursos de formación de aquella manera, yo he hecho alguno y lo dije el lunes en el pleno del Parlamento, que mejor no hablar de lo que me formaron, pues me querían hacer a mí dar un curso de básico de Excel. Digo, hombre, si a estas alturas de la vida con una carrera no sé hacer Excel, pues apaga y vámonos. No es, que, no es que mi problema sea estar en paro, es que mi problema es que me he equivocado de camino.
Bueno, esto lo...
Aquí el problema es que los cursos de formación hasta ahora, en sí, este país, solo han servido para justificar los dineros que se dan por los cursos de formación.
Exactamente, y punto. Y no hay más.
No, y que bueno, además es que todo esto no suena, no lo estamos diciendo, pero no suena lo que ha ocurrido en Andalucía y esas cosas. Sí, no suena a esas cosas.
Ese es el problema.
Pero bueno, los cursos de formación...
El problema es que la formación profesional en España, que es la que yo creo que debería ir encauzando todo esto, eso, por muchas readaptaciones que se hicieron en su momento, sigue sin sentarse. ¿Por qué? Porque realmente vuelvo a hacer leyes de educación y vuelvo a hacer planteamientos en algo tan importante como es la educación, sin... cojones, sin consensuarlo. Estoy harto de leyes ideológicas. No, no es una cuestión de leyes ideológicas. La ideología, está muy bien, pero es que hay una serie de cuestiones que son estratégicas que no puede mandar la ideología, por mucho que no.
El tercer voto lo tienes ya de Guillermo Blanco.
El cuarto no le vas a tener, lo siento.
Solo te falta el de Rubén.
No, pero que yo soy una persona a las que digo que todas las cuestiones, si se pueden consensuar, mejor. Y cuanto más se pueda consensuar, mejor.
Oye, la última, Juan. Venga, está para ti. Soraya 1, Cospedal 0.
Yo creo que
Soraya 1, Cospedal 0.
Soraya 4, Cospedal 0.
No, te digo, lo último, a la pobre Aranchita mía se la han cargado.
Sí.
Pero sí, por el artículo 33.
Sí.
Pero sí, por el artículo 33 ha sido.
Si de la universidad se... Y no soy sospechoso, si de la universidad se tendrían que contar muchas cosas de lo que está pasando, además, también del Partido Popular se podrían contar muchísimas cosas de lo que está pasando.
Y además Cospedal no sabemos cómo baila.
Ya. ¿Con corderos?
No sabemos cómo baila.
Uh-huh. Nah, claro. Yo creo que sí.
Está claro.
Se puede morir de éxito también. Ya. Lo dijo Felipe.
Bueno, pues nada, ¿qué vais a hacer el fin de semana, Rubén? ¿Qué tienes?
Trabajo.
¿Tú sabes funcionar la vietnamita? Se ríe, Oscar. ¿Sabes lo que es la vietnamita, no? No sabe lo que es la vietnamita.
Yo voy a descansar.
Ah, fíjate, Óscar Manteca, tú fíjate, Juan, no sabe lo que es la vietnamita. Ay, Dios mío, luego te tomo un café y te digo lo que era la vietnamita en los tiempos duros, cuando había que hacer... No, Ciclostil vino después, la vietnamita, la vietnamita.
Sí, pero
aquellos eran todos del PT, del ORT, ORT, esos manejaban la vietnamita que no veas tú.
No conocía a ninguno.
Luego vino la Ciclostil y luego vino lo de las parroquias.
La palabra tan bonita que era pasquín.
El pasquín, qué bonito. Ahora ya... Pasquín. Bueno, pues no, ya no nos manchamos, de tinta, ya no hay nada que hacer. Guillermo, casi un placer como siempre.
Muchísimas gracias.
Juan, muchísimas gracias. Lo mismo para Óscar y para Rubén.
Un placer.
Muy bien, anoto el candidato para el próximo viernes.
Para el próximo viernes.
Prat.
Carlos Pracht.
¿Carlos?
Pracht, apellido alemán. P-R-A-C-H-T.
Hombre, Pracht. Muy bien.
A partir de ahora, Prat.
También.
Muchas gracias, venga, hasta luego.
Hasta luego.